Irina Hauser tiene una entrevista.
Vamos a hablar de lo que relata en buena medida un libro que se llama Espectros del Pabellón. Este libro lo escribió Alberto Sarlo y cuenta su experiencia como alfabetizador, como docente de literatura, de filosofía y también de boxeo, dentro de la unidad de máxima seguridad 23 de Florencio Varela, donde creó además una editorial, la editorial Cartonera, Cuenteros, Verseros y Poetas. Cuando me encontré con el libro y vi un poco su biografía, lo que menos me imaginé es que era abogado. Pero Alberto Sarlo es abogado y lo vamos a saludar. Hola Alberto, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Irina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, a toda la audiencia, gracias por contactarse.
Bueno, decía que no me imaginaba que eras abogado. Entonces, quería preguntarte un poco, claro, porque... pero sobre todo por lo que pispié en el libro... Uy, se nos cortó la comunicación.
Se nos cortó, sí. Ibas contando que te sorprendió lo de ser abogado, se lo querés decir a él, esperémoslo.
Sí, se lo quiero decir a él, porque me encontré con, viste, cuando te encontrás con la biografía de alguien que no conocés, pero te resulta muy atractivo el libro, el contenido. Me imaginé un docente, obviamente no es incompatible abogado con docente, claro. Pero ahí estamos, ¿nos escuchás? Bueno, estábamos hablando de esto de que no me imaginaba que eras abogado. Y te quería preguntar cómo y desde cuándo es tu vínculo con esta cárcel en particular o con el sistema carcelario en general, y qué te lleva a enseñar ahí.
Bien, la realidad es que enseño cualquier cosa en el derecho. Y es de alguna manera para escaparle al derecho, ¿no? Que no se ofenda Mario, que no se ofendan los abogados, pero...
Quédate tranquilo.
Estoy desde hace 12 años dentro de un pabellón de población en la unidad 23 de máxima de Florencio Varela. Población, lo que es los pabellones de población en la jerga carcelaria es lo más bajo, lo que donde el Estado no entra. Vos tenés pabellones de universitarios, evangélicos, primarios, católicos, y los que no supuestamente, pues ellos no compran con nadie y el Estado no entra y los abandonan ahí para que sea la ley de la selva, son los de población, son los irrecuperables. Es una falacia del sistema racista que tenemos. Entonces yo ahí adentro, donde el Estado no entra, y cuando no entra el Estado es donde más presente está, con la muerte, con la droga y con la autonomía del descontrol controlado, ahí adentro alfabetizamos a más de 1000 personas, sacamos libros de Hegel, de Derrida, de Deleuze, de Borges, de Shakespeare, todos escritos por chicos que arrancan analfabetos. Y a partir de ahí, a partir de la creación de comunidad, como digo yo, no del dictado de contenidos, es que pudimos crear esto, que son 32 libros que los hemos regalado todos, porque la particularidad del proyecto mío son tres por ahí los más importantes. Uno que es la gratuidad de todo lo que hacemos, la no aceptación de ninguna donación de nadie. El proyecto lo financio yo, y con eso tengo la libertad de que poder decir lo que decimos y denunciar todo lo que denunciamos. El otro... cuestiones trabajar dentro de lo que es el pabellón, porque la gente no sabe que las cárceles tienen un cupo para educación de no más del 10, 15, 20% a lo sumo de la población, el resto no puede ir a educación. Entonces, siendo un a Derrida, a Borges, les enseño eso en un área contenida y protegida como educación, para que después vuelvan al pabellón, para que les roben las zapatillas o los violen, no sirve de nada, no es educación, cualquier cosa, es verso. Entonces lo que hice yo a los 6 meses de empezar este trabajo es ir y pedir entrar al pabellón, invitado obviamente por mis compañeros alumnos docentes. Yo llamo compañeros alumnos docentes porque entre todos nos enseñamos, todos aprendemos y todos trabajamos en la comunidad.
¿Cómo fue? Te quería preguntar ese primer contacto, ¿no? Con la cárcel. ¿Cómo es que llegaste? ¿Cómo se te ocurrió?
Llegué porque a mí ya a partir del 2001 se me partió la cabeza con ver lo que era mi tiempo, el resultado de las políticas neoliberales, cómo destrozaban la calle. Empecé a vincular con grupos cartoneros para dar una mano desde la abogacía, ¿no? Tratando de asesorar a los demás. Algunos años trabajé así, ayudando también en Cáritas y demás, y me di cuenta que con la abogacía, por lo menos yo, no podía hacer nada, porque no le creo a la abogacía. La abogacía a mí me da un buen pasar. Yo soy un abogado de la profesión liberal, especialista en seguros, asesora a empresas, así que estoy del otro lado del mostrador en el ámbito de lo que es la patronal, y no, lamentablemente estoy en un ámbito que conozco más o menos cómo se cocinan algunas cosas. No me gusta cómo se maneja el concepto del derecho. El derecho para generar las desigualdades que tenemos, necesitamos leyes aplicadas por abogados en la profesión y abogados del otro mostrador, que son los jueces, fiscales o defensores, todos mancomunados para un resultado nefasto, que es nuestro tiempo. Y entonces todo eso llevó a que me peleara con la profesión, por lo menos desde el deseo. Yo la profesión la tomo como un trabajo, y buscar, yo soy un lector de toda la vida, y empecé a escribir novelas, y las novelas las publicaba en editoriales cartoneras, y dije, esto es lo que hay que hacer. Entonces lo propuse a unos amigos que estaban en el Ministerio de Justicia en ese momento, y dije, ¿dónde está lo más complicado de la sociedad, en esta sociedad? Las cárceles. Yo ya había conocido las cárceles como estudiante de Derecho, y dije, nunca más vuelvo porque esto me da horror. Y bueno, evidentemente algo me pasó en la cabeza, que volví a donde consideré que es donde peor se está en la sociedad, donde más discriminación hay, donde más muerte, sin saberlo, ¿no? Cuando entré me di cuenta que es mucho peor de lo que esperaba, es mucho peor de lo que ustedes, y, bueno, ustedes no, pero por ahí la gente conoce, es horrible, y hay que dar batalla. Entonces a partir de ahí le propuse, pensando que soy de La Plata, así que me iba a tocar alguna de las tantas universidades de acá, me dijeron, no, mira, La Plata está muy copada por las universidades, si querés te vas a Varela, que nadie quiere ir ahí. Después entendí por qué nadie quería ir, pero bueno, dale, vamos. Y ahí arranqué. Tuve la suerte de que me hayan aceptado que sea un pabellón que no tenga limitaciones de educación, porque los evangelistas no te permiten leer a Marx, a Hegel, a Guerrero, no te permiten entrar a esos libros. Entonces me tocaron uno de los peores pabellones, que es el 4. Y ahí empecé a arrancar, y a los pocos meses los propios compañeros me contaban cómo era la historia de extorsión para que ir a la escuela y demás, donde yo propuse ir adentro del pabellón. Y el director me dijo, estás loco, ni loco, nadie lo ha hecho, no se hace, nosotros entramos como la armada. Bueno, pero si quiero cambiar algo, tiene que ser así, que no. Bueno, entonces nos fuimos con el director, así como te cuento, a la puerta del pabellón. ¿Usted está invitando a hacerlo? Sí. Bueno, la cosa es simple, eso está prohibido, nadie entra acá. Pero no, nos vamos a proteger, acá no pasa nada, que esto, que el otro, porque la gente también quiere saber que las cárceles la manejan los presos. No, la maneja el servicio administra la paz, vendiendo droga, extorsión sexual y pacificando con los socios de la venta de la droga, celulares y prostitución, la paz de la cárcel. De esa manera tiene un montón de buches y data, evita los motines y de esa manera se mantiene, pero la manejan autónomamente los presos. Entonces, el limpieza, como lo dicen ellos, el jefe del pabellón, dijo, Alberto está invitado, es amigo de nosotros, que yo quiero... Bueno, hagamos una cosa, si le tocan una pestaña sola, yo pierdo la jubilación, así que yo voy a dedicarme especialmente que todos los que tienen que ir vayan al campo. Cuando dicen campo, son las cárceles del interior de la provincia, ¿no? Que es la muerte, porque no vemos a la familia, hasta eternamente. Pero tengo que quitar la palabra de ustedes, a mí la vida de Sarlo me importa un pito, lo que me importa es mi jubilación. ¿Qué vamos a hacer con Sarlo? Sarlo entra, ¿no? Nosotros lo cuidamos, y así entra... hace 12 años, y sigo yendo todos los miércoles. De hecho, la pandemia seguí yendo porque estuve en los motines y fui convocado por los picos presos como para ser representante de sus voces en lo que fue los horribles motines del año pasado.
Claro, en Varela hubo uno realmente importante.
Fueron más de 15 unidades, fueron terribles. En Varela destrozaron la unidad al lado nuestra, y la mía, yo intervení en el motín y fui el único civil que entré para negociar con los 693 presos y dar vuelta a la orden de Xavier Areces, el jefe del servicio, de reprimirlos. La orden había sido, reprímanlos, a sangre y fuego, como la 31. Dejaron más de 15 chicos ciegos, un muerto, y 1.500 casos de tortura denunciados por la CPM.
Alberto, ¿cómo son esos miércoles que vas?
Mirá, esa es la parte linda. O sea, vos entras ahí, todo lo que es alfabetización, ya hemos alfabetizado a miles de personas, yo no alfabeticé ni a uno solo. Ellos alfabetizan, ellos dan las clases, yo coordino qué tipo de clases, yo por supuesto hay algunas que las tengo que dar yo, Heidegger la tengo que dar yo, Hegel la tengo que dar yo, Marx empiezo dándola yo y después siguen ellos, pero después ellos mismos van trabajando las temáticas y van enseñándolo a los compañeros. Tengo un grupo de compañeros que alfabetiza, otro que hace comprensión de texto, otro que ya directamente da las clases de apoyo de filosofía para los pibes nuevos. Yo trabajo mucho en filosofía, y otro obviamente que también yo soy profesor de boxeo, otro que son los profesores de boxeo. Entonces, dividimos los grupos, y los miércoles son todos asamblearios, o sea, ahí nos juntamos todos, y ahí empezamos con las temáticas que generalmente la mayoría de las clases es filosofía cuando voy yo. Cada 15, 20 días o una vez por mes hago una gran de boxeo, y después sí, corrección de algunos textos cuando sacamos algunos libros. Pero son, insisto, comunales. O sea, ellos son los profesores, ellos alfabetizan, y ellos van sacando alumnos que empiezan a leer, empiezan a escribir, y luego empiezan a estudiar.
¿Y qué es lo que notás que los engancha?
Mirá, yo los engancho mucho con vincularlos con la familia. Yo trabajo, los primeros textos de lectura son de cuentos infantiles, entonces los invito a que pongan como personajes a sus hijos, que después los lean en visita y que después los hagan. De hecho, el último libro que sacamos se llama Cuentos hechos por niños para niñas, que son todos, es un libro hermoso, está todo en PDF, lo pueden leer en PDF todos nuestros libros, y es un libro que escribieron los hijos de todos los presos que están en el pabellón, y los correctores son sus padres. Esa es la voz, otra de las voces, ¿no? Si hay un otro discriminado y abandonado, que como los presos, hay otro todavía más abandonado, que son, primero son sus parejas, las mujeres, que son los que bancan la parada totalmente, y luego todavía más abandonado, que son los niños. Entonces, en cuentos hechos para niños y para niñas, son cuentos que te parten el corazón y de amor y de genialidad, escritos por ellos. Yo los invito a que lo lean ese libro, que es fabuloso. Es genial. Bueno, y son cosas esas que pasan los miércoles, ¿no?
¿Cuántas horas estás ahí?
Sí, yo arranco tipo 11 y media, 12, y me voy cuando viene el engome, tipo 5 de la tarde. Son horas que terminás medio loco, pero son hermosas.
Vos decías son al hermosas. Comienzo, nos hablabas de los irrecuperables, de alguna manera, ¿no? Lo que estás contando no suena a eso. ¿Qué pasa en todo ese proceso? ¿Hay algo hay algo que se recupera?
Son gente cosificada, son gente que está armada por el sistema, por las instituciones, por los defensores, por los fiscales y los jueces, para que sean cosas, chorros negros y que se pudran. Entonces, cuando alguien le va y lo trata como un ser humano, así de sencillo, y cuando a uno no es paternalista, porque yo no lo soy, yo soy muy cabrón, soy muy, muy exigente, y cuando uno va y trabaja el concepto de territorio, o sea, de generar comunidad, se cambian las cosas, pero se cambian, o sea, yo en la introducción del libro eso lo pongo, no es difícil alfabetizar, no es difícil enseñar Hegel o Shakespeare, no es difícil enseñar Borges, no es difícil porque yo tengo una pasión por todo eso y sé que soy relativamente bueno para enseñarlo. El problema es resistir al sistema, el problema es cómo tengo que bancar a mis compañeros cuando me atacan a mí para echarme, porque yo por hacer lo que hago, claro, le saqué un negocio multimillonario al servicio penitenciario y al Poder Judicial. Millonario. Yo construí un Zoom que reciben a sus familias, entonces no tienen que pagar coimas para tener relaciones sexuales. Yo al no haber pastillas en mi pabellón, no consumen pastillas, no le compran pastillas a Sevilla. Estamos hablando de millones y millones de pesos al año. Entonces, se entiende que me quieran echar, se entiende que me amenacen, se entiende que me rayan el auto, se entiende que me hayan matado 15 compañeros, 15 compañeros en 12 años. Ahora, no me puedo sorprender cuando el último informe de la CP me indica que mueren 15 presos por mes en la provincia de Buenos Aires, chicos. Cada 2 días muere un preso hoy. O sea, entre ayer y hoy murió un preso. Entre mañana y pasado va a morir otro. Y a nadie le importa. Hay 51.000 presos en espacios para 24.000 en la provincia de Buenos Aires. La cárcel de Trello es una cárcel que está creada para 450 personas. Somos 1.600. Tenemos 8 veces más alta tasa de homicidio que en la calle. 5 veces más alta tasa de suicidio que en la calle. Datos oficiales de la CDPM. Entonces, ¿cómo, cuál es mi problema? Mi problema es cambiar la vida, modificar. No, mi problema es luchar para que no nos maten. Es así nomás. Y esta entrevista que me estás dando, Irina, me protege. Me protege personalmente. Yo salgo escuchado por los presos, ¿eh? Yo cuando entro a la cárcel y salgo de la cárcel, los que me custodian son los presos. ¿Entendés? Porque es así, porque esa es la situación cotidiana de una cárcel. Y hoy por hoy, con los problemas que tengo, la semana pasada murió uno de supuestamente sobredosis. Digo supuestamente porque no entró ningún fiscal. Tengo 1.600 testigos que dicen que no entró ningún fiscal. Seguramente en la causa llamaron que entró un fiscal, que no vi a nadie.
Estás hablando de situaciones muy muy dramáticas que te tocan, que los tocan a ellos. ¿Cómo convivís con esto y por qué seguís? ¿Cómo haces para seguir?
Seguís porque te da bronca. Seguís porque tu tiempo tenés que resistir. Yo pongo en el libro. Hay luchas que son para la derrota. A mí me van a derrotar. O sea, si vos entrás sin padrinazgo de nadie, sin apoyo programático de nadie, sin ninguna facultad que te apoye, sin ningún partido político, sin nada, y le estás quitando un negocio multimillonario, y estás denunciando que cómo matan a tus compañeros, y le pones el nombre y apellido, y decís cómo recibís en un libro, y lo pones todo en un libro, y vas a tener problemas, vas a ser derrotado, voy a ser derrotado. Mi función es ser derrotado. El tema es que de alguna manera, esto... En algún momento, no en mi tiempo, yo ya perdí, voy a perder, tengo 48 años, no me toca. Y mis hijas que tienen 10 y 8, no sé si van a llegar a verlo. Pero tenemos que dejar de ser un poco racistas. Tenemos que empezar a ver un poco la realidad. Que no digan lo que pasa en una cárcel por una telenovela berreta donde un hombre blanco narra al hombre negro. Dejen al hombre negro que cerrar a sí mismo. Los chicos escriben esos libros fabulosos. Shakespeare subversivo, Borges habla el silencio. La filosofía no se mancha uno, la filosofía no se mancha dos, una menos en el pabellón 4, todo escrito por chicos que eran analfabetos y que ni una sola editorial ni siquiera hizo una crítica, todos regalados, porque claro, se regalan porque yo los regalo con Urbano, yo los llevo a las villas a arreglar estos libros, porque tienen que tener acceso a Shakespeare. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener acceso? Si Shakespeare lo escribía para la Negrada de Londres, Shakespeare era un escritor para la Negrada. ¿Y Borges por qué se lo vamos a prohibir? ¿Desde cuándo Borges dicen que es ilegible? Borges es fantástico, es lo mejor que puede haber, pero Borges está dedicado solamente para la gente inteligente y culta. ¡La pelota! Perdón, chicos, que me van ya el mango, pero
no, está bien.
Tenemos que trabajar para combatir el racismo en todos los frentes. Y si ese combate te lleva a luchas que son para ser derrotado, bueno, loco, bancátela.
Alberto, lo que contás no parece una derrota, para nada. Parece mucho y parece mucha ganancia para vos y para esos compañeros. ¿Dónde se puede conseguir tu libro?
Mirá, estamos presentando en La Plata, el 25 de noviembre, en la Facultad de Derecho, el libro en formato físico. Uh-huh. Y después, obviamente, voy a darles a ustedes para que repartan, si quieren, en su programa. Pero todos los libros, todos, absolutamente están en PDF, los que cité, en formato físico sacamos 32.000 a la calle, pero son 17, más fanzines, son un montón de libros, en el Facebook Cuenteros, Verseros y Poetas. En Cuenteros, Verseros y Poetas Facebook, el primer posteo siempre es el mismo, se llama Biblioteca Virtual. Ahí cliquean en el primer posteo, en ese link, y van a tener todos estos libros, incluyendo Espectros del Pabellón, que repito, como digo, cuento estos 12 años que viví con nombre y apellido de directores, de ministros, de situaciones de muerte, de situaciones de amenaza, de situaciones de intento de coima, que me va a traer problemas. Por lo tanto, les pido públicamente, Irina y Mario, que me va a traer, esto va a traer problemas. Y cuando digo traer problemas es que puedan matar a un alumno, a un compañero mío, lo pueden matar. De hecho, hace poco me trasladaron uno que terminó muriendo hace unos meses. Y va a haber más secuelas porque a mí me escuchan y me ven los posteos. Xavier Ares, que es el jefe del servicio penitenciario, a quien denuncio por las 170 muertes el último año y 148 muertes el año pasado, y es el actual director del servicio penitenciario bonaerense, nombrado por Vidal y mantenido por esta unidad, y es una persona que me desprecia y desprecia mi trabajo. Por lo tanto, le pido a todo el público que pueda leer ese material, que lo lea, porque yo no sé cuánto más voy a estar, porque, insisto, tengo un enemigo muy pesado, que es el jefe del servicio penitenciario bonaerense, y el Ministerio de Justicia que lo deja trabajar a libertad total. Y además va a haber consecuencias, este libro va a traer consecuencias, porque yo digo todo esto por escrito, es un libro que ya lo publicaron en México, lo están traduciendo en Inglaterra, pero en Argentina ninguna editorial lo quiso tomar. La Comisión Provincial por la Memoria, por suerte, me ayudó a imprimirlo, entonces con ese respaldo un poco tengo, pero les pediría que todo el público los lea y leyéndonos y apoyándonos me difunden, y la difusión es protección, mi única protección es la difusión. Entonces, desde ya les agradezco a ustedes este espacio y a los que los escuchan que se metan a leer un poco los libros de los chicos, antes que los maten. Ya mataron 15 compañeros, hay que leerlos antes que los maten.
Gracias, Alberto Sarlo, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias, chao.
Abrazo.
Alberto Sarlo, autor de Espectros del Pabellón, un docente alfabetizador, decíamos, bueno, enseña de todo, por lo que contaba, en la unidad de máxima seguridad de 23 de Florencio Varela, una experiencia enorme, una experiencia que está contando con muchos riesgos, con muchos peligros reales, seguramente. Léanlo. A él y a los compañeros que habitan esa cárcel, que se liberan a través de las palabras. Cuenteros, Verseros y Poetas es el nombre de la editorial y es el nombre del Facebook donde pueden encontrar las publicaciones.
Ligazón evidente con lo que conversamos ayer, nomás con Claudia Cesaroni, en un aspecto, una de las facetas de su libro, que es sin duda contra el punitivismo, que es los padeceres de las familias de los presos, ¿no? Es decir, lo que significa ser pariente, sobre todo pareja, ¿no? Y sobre todo las mujeres de los presos, y también los hijos y las hijas. De esto se habló con otra lectura, desde otro lugar, que yo, pero es algo que casi no se mira, ¿no? En una especie de desdén social y de castigo social que se expande como una mancha de aceite, no solo a quienes a veces ni siquiera se sabe si delinquieron, son sospechosos de haber cometido delitos o algo así, a veces delinquieron, y sobre sus familias, lo cual es una barbaridad, un acto de barbarie que se comete acá nomás.